La magia de la biomecánica. Muy buen día, amigos del UPP. Les saluda nuevamente su amigo Juan Mario López, transmitiendo para la Universidad Politécnica de Pachuca. Amigos, hoy nos toca hablar sobre la columna cervical. Pero ya saben, antes recordaremos lo que vimos el capítulo anterior. Recordemos que vimos la astrocinemática y la osteocinemática. ¿Recuerdan qué es la osteocinemática? Si no lo recuerdan, no se preocupen, recordemos juntos. La osteocinemática es la parte de la biomecánica que estudia el desplazamiento de los huesos en el espacio sin importar los músculos que se contraen para lograrlo. Y bueno, ¿y qué es la astrocinemática? Esa es la parte de la biomecánica que se ocupa de los mecanismos en reposo y los movimientos intrínsecos de las articulaciones. También recordemos que existen dos diferentes tipos de movimientos rotatorios, que son el rodar y el deslizar. Espero que con esto hayamos recordado un poco del capítulo de ayer. Sin más, comencemos con nuestro tema de este capítulo, la columna cervical. ¿Pero qué es la columna cervical? Trataré de explicarlo de una forma clara y concisa. El segmento cervical de la columna vertebral es la porción del raquis que se extiende desde la base del hueso occipital hasta la primer vértebra torácica. Consta de 7 vértebras. Las dos primeras se diferencian de las demás por su morfología, que es especial. Estas son las denominadas atlas y axis. Recordemos que este es el segmento más móvil de toda la columna vertebral. También tenemos que recordar que la columna cervical, desde el punto de vista mecánico, se divide en dos segmentos cuyos movimientos y funciones son diferentes. Uno es el segmento cervical superior, que está integrado por las tres articulaciones: la unión del hueso occipital con la primera vértebra cervical, que es la articulación occipito-atloidea, y la unión de esta vértebra con la segunda cervical, que es la articulación atloidea-axoidea y atloido-odontoidea. Y el segundo segmento es el segmento cervical inferior, que está formada por las uniones articulares vertebrales intraapofisarias, desde la unión de C2 a C3 a la unión de C6 y C7, y posee discos intervertebrales y apófisis unciformes que modifican los movimientos del segmento. Ahora nos toca recordar cómo se llama la primera vértebra cervical. ¿Cómo no la recuerdan? Se denomina atlas, y esta está compuesta por dos arcos, el arco posterior y el arco anterior, y dos masas laterales vertebrales. También poseen carillas articulares en la cara craneal de las masas laterales, esto para articularse con los cóndilos del occipital, mientras en la cara inferior presentan dos carillas articulares en las masas laterales para unirse a las masas laterales del axis. Y por último, en la cara posterior del arco anterior del atlas se localiza la superficie articular para la apófisis odontoide del axis. Hablemos ahora de la segunda vértebra cervical. Este es el axis. Aquí encontraremos en la porción anterior y craneal la apófisis odontoides, y esta se articula con el arco anterior del atlas, formando la articulación atlanto-odontoidea, mientras que las masas laterales poseen carillas articulares y craneales para el atlas, haciendo la unión atlanto-axoidea. Y por último, las caudales. Estas son para la tercera vértebra cervical. Como ya mencionamos anteriormente, el segmento superior de la columna cervical está constituido por tres articulaciones: la articulación occipito-atlantoidea, la atlanto-oxoidea y la atlanto-odontoidea. La primera de ellas, la unión occipito-atlantoidea, es una articulación de tipo condílea, que es la responsable del mayor rango de movimiento en el plano sagital del segmento cervical, haciendo la flexoextensión. Además, presenta un limitado movimiento de inclinación lateral y una casi nula rotación axial, mientras que la articulación atlanto-axoidea, que está establecida entre las masas laterales del atlas y las del axis, es una articulación mecánicamente inestable y con poca movilidad. Y por último, la articulación atlanto-odontoidea. Esta es la unión de la cara posterior del arco anterior del atlas y la cara anterior de la apófisis odontoide del axis. Es un trocoide anatómico. Este es responsable del mayor rango de movimiento de rotación del segmento cervical de la columna vertebral. Bueno, esto fue en cuanto a la parte superior. Ahora ya para cerrar el tema de hoy, hablaremos de la parte inferior. Recordemos que el segmento inferior de la columna cervical está constituido por vértebras cervicales formadas por un cuerpo vertebral y un arco posterior. Además, se articulan entre sí los cuerpos vertebrales a través de los discos intervertebrales a nivel de los arcos vertebrales. Las uniones intervertebrales se establecen a través de las atrodias de las apófisis articulares. Las articulaciones fusiformes se establecen a través de las apófisis fusiformes y las superficies posteriores de los cuerpos vertebrales y discos intervertebrales correspondientes. Además, como características anatómicas específicas de este segmento inferior de la columna cervical, podemos añadir que las apófisis espinosas de las vértebras cervicales son bífidas, excepto las que corresponden a C7. Y también que los procesos transversos presentan agujeros para el paso de las arterias intervertebrales y que las carillas de las apófisis articulares presentan una orientación de 45 grados en relación al plano horizontal. Bueno amigos, me despido de ustedes. Espero esta información les sea útil. Hasta la próxima y recuerden, no salgan de casa y si salen cuídense mucho y mantengan todas las medidas de sanidad. Hasta pronto, muy bonito día.